buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Universitarios Consumidores, a nuestra siguiente, segunda ya temporada, en la que esperamos contar con vuestra atención y también con vuestra participación. Hoy es un día un poco extraño. Nuestro programa no empieza como el año pasado a las 12 en punto y como empezará el resto de la temporada, porque es un día en el que tenemos que lamentar el cierre de la cadena pública de Toches Valencians y Totes les Valencianes. Desde el programa Universitarios Consumidores queremos estar al lado de los trabajadores que pierden hoy su puesto de trabajo y también al lado de todos los ciudadanos que perdemos nuestro canal público. Un canal que costó mucho levantar y un canal que se ve abocado al cierre por una decisión política, desde mi punto de vista, inexplicable. Soy Etelvina Andreu, la directora de Universitarios Consumidores, y les damos la bienvenida a esta nueva temporada. Y comenzamos con nuestro primer bloque. Hoy nuestros oyentes nos perdonarán que la planificación del programa se haya visto un poco alterada por estos minutos que hemos perdido de nuestro programa habitual, pero la causa lo merecía. El primer bloque que vamos a abordar hoy va sobre electricidad. Y es que los consumidores se están movilizando contra el irritante y desigual sistema tarifario de la electricidad. El sistema tarifario español es tan difícil de entender como los recibos que nos endosan a los consumidores. Las grandes compañías lograron en el año 2000 que José María Aznar les reconociera que las tarifas que cobran están por debajo de los costes que ellas mismas dicen tener. El resultado es que desde entonces se supone que los consumidores estamos en deuda con las eléctricas a pesar de pagar tanto. Somos de los países de Europa que más pagan de electricidad. En 13 años, ese llamado déficit de tarifa ha aumentado hasta superar los 26.000 millones de euros. Y todo resulta extremadamente raro. Si las eléctricas venden su producto por debajo del coste, deberían estar en quiebra técnica. Y sin embargo, sus beneficios son enormes. Un ejemplo, este año Iberdrola ha ganado durante el primer semestre 1.728 millones de euros. La Unión Europea y, por lo tanto, España están comprometidas, y todos lo sabemos, en reducir las emisiones de dióxido de carbono y en promocionar las renovables. Y, sin embargo, el Gobierno español reduce las primas a las renovables y aprueba un decreto de autoconsumo que arruina a los que instalaron huertos solares. Gracias a esta disposición gubernativa, el propietario de paneles solares deberá pagar lo mismo o más que un consumidor normal de energía eléctrica convencional, porque, entre otras cosas, no van a tener en cuenta la electricidad que a ellos les sobra y que inyectan, que les regalan a la red. Este llamado peaje de respaldo echa por tierra las expectativas que tenían estos consumidores de ahorrar dinero, y la bajada de las primas echa por tierra totalmente la de amortizar la inversión que hicieron en su momento. La situación es, desde luego, muy desigual. El Gobierno defiende a las eléctricas porque conoce, dice, que están en una compleja situación económica, como si los demás estuviéramos nadando en la abundancia. No hay dinero para casi nada, todos somos conscientes de ello, pero el 18 de octubre se aprobó un crédito de 2.200 millones para reducir el déficit de tarifa. 14 asociaciones de energías renovables han denunciado a las grandes compañías ante la Unión Europea por considerar que este tipo de medidas quieren hundir la energía verde. Pero en este tema, como en otros tantos, la sociedad española está empezando a movilizarse. Se han puesto en marcha otra campaña por parte de los consumidores, la campaña Bájate la potencia, para que la gente reduzca el precio fijo contratado, que es donde el Gobierno ha metido la última subida, en otra decisión incomprensible porque no incentiva para nada el ahorro de energía. ¿Por qué? Bueno, pues porque el término de potencia es un término fijo en el que da igual lo que consuma. La factura se encarece independientemente de si uno se va a consumir más o menos. Los consumidores quieren con esta nueva campaña ahorrar dinero, pero también quieren protestar contra ese muro que establecen la política de este Gobierno y las empresas privatizadas de servicios básicos. De paso, por cierto, quizá no sea mucho pedir a los responsables del Ministerio de Energía e Industria que se modifiquen los recibos. De lo contrario, y ya que los que están diseñando estos recibos no son tontos, todo nos induce a sospechar que detrás de tanta opacidad hay una calculada voluntad de que sigamos pagando sin entender nada. Si quieres saber más sobre esta iniciativa de los consumidores, puedes entrar en la web bájatelapotencia.org. Recuerda que un consumidor que defiende sus derechos es un consumidor que hace valer las leyes. Y pasamos a otro tema que siempre anda a vueltas en este programa, porque si las eléctricas son uno, el siguiente no lo es menos. Y es que un juzgado de Madrid ha declarado nulas 8 exigencias de Ryanair por ser cláusulas abusivas. Efectivamente, el juzgado de la Mercantil número 6 de Madrid ha determinado que son excesivas 8 cláusulas incluidas por la compañía de bajo coste Ryanair, entre ellas la de cobrar 40 euros por imprimir la tarjeta de embarque al pasajero o el no dejar viajar a menores solo con el libro de familia. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, recuerdan ustedes que en la temporada pasada su portavoz nos acompañó en uno de los programas, fue la que inició las acciones legales y nos informa en un comunicado de que las prácticas de la compañía irlandesa violan la legislación de protección a los consumidores europea, de ahí que les haya dado la razón el juzgado de lo mercantil de Madrid y hayan quedado anuladas. Así todo, la Asociación de Consumidores OCU no confía en que Ryanair tome ninguna medida pese a la sentencia y Ryanair, por su parte, ha anunciado que prepara un recurso a dicha sentencia. En concreto, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía el fallo de este tribunal? Bueno, pues afecta a 8 normativas concretas. Primero, la compañía ya no podrá obligar a los usuarios a presentar las demandas judiciales en Irlanda, donde tiene su sede. Segundo, se podrá viajar con documentos válidos en España, como el libro de familia para los menores, y, por ejemplo, no será necesario, como hacía hasta ahora esta aerolínea, que los menores lleven encima el pasaporte. Además, considera la sentencia desproporcionado el pago de 40 euros por no llevar impresa la tarjeta de embarque. Y Ryanair no podrá, además, limitar los pagos en el aeropuerto a tarjeta de crédito exclusivamente. Tiene que aceptar el efectivo. También se prohíbe que la compañía haga cambios unilaterales de sus horarios, deniegue a los pasajeros el embarque sin motivo o cobre un cargo por recoger tarde la maleta. Con respecto al cobro de 40 euros por imprimir la tarjeta de embarque, nos consta por algunos de sus emails que les ha pasado a algunos de nuestros oyentes, es una de las políticas de Ryanair más controvertidas y nos explica la OCU que el pasajero que olvide imprimirla desde su ordenador tiene que hacer frente hasta ahora a un pago que en muchos casos es superior al importe del propio billete. Así que la sentencia anula esta arbitrariedad, Ryanair no podrá cobrar esta cantidad. La sentencia también da respuesta a uno de los motivos que más denuncias habían generado contra la compañía irlandesa. Declara nula la exigencia de documentación conforme a reglamentos internos de Ryanair, ya que es el gobierno de un país el que fija qué documentos son válidos para circular por él. La empresa, en contra de lo que ordena la ley, vigente para todas las compañías aéreas, denegaba hasta ahora la validez del libro de familia o el permiso de residencia y a partir de ahora tendrá que aceptar estos documentos cuando alguien quiera volar con ellos. OCU recuerda que la aplicación de esta cláusula genera graves problemas a muchos pasajeros que incluso viajando con niños menores de edad ven como en la misma puerta de embarque se les deniega el acceso al avión por no llevar esa documentación interna exigida por Ryanair. La sentencia, que es recurrible en apelación, declara nulas estas cláusulas y ordena a Ryanair que las retire de sus contratos y deje de aplicarlas en el futuro. Así todo, nos ha expresado la OCU que es pesimista con respecto a su cumplimiento porque Ryanair otras veces no ha tomado en cuenta las autoridades y ha recurrido y recurrido hasta la saciedad a ver si al final consiguen vencer. Pero también nos anuncia la OCU que ellos seguirán firmes en su propósito. Además, lamentan esta Asociación de Consumidores que las autoridades de consumo se muestren impasibles ante los incumplimientos reiterados de esta compañía y que haya tenido que ser una organización de consumidores la que lleve a Ryanair y a otras compañías ante los tribunales. Bueno, pues este es uno de los temas que teníamos previstos para el día de hoy y ahora pasamos a nuestro bloque de alertas. Como sabéis, os informamos siempre desde el programa Universitarios Consumidores de algunas de las alertas más importantes notificadas a través de la red de alerta del Instituto Nacional de Consumo de España y de la red RAPEX Europea. Ha habido muchos productos retirados durante este año del mercado y nosotros hemos hecho una selección de los que pensamos que pueden estar más distribuidos, pero recordamos siempre que podéis consultar toda la información en la web consumo-inc.es del Instituto Nacional de Consumo Español. Lo que hemos seleccionado para este programa, bueno, pues en primer lugar la plancha de vapor marca Carrefour Discount, Carrefour Home, los modelos DSI 2000A y HSI 200F. Repetimos, plancha de vapor marca Carrefour Discount, Carrefour Home. La naturaleza del riesgo es un posible choque eléctrico, ya que resulta que el cordón de este tipo de plancha puede dejar accesibles los cables con alta tensión, con una tensión bastante considerable, y producir la electrocución, el choque eléctrico del usuario. La empresa Carrefour ha comunicado a las autoridades de consumo ante esta alerta el problema del producto y las medidas que ha adoptado, que consisten en retirar de la venta los artículos y proceder a su destrucción. Como así todo, puede que haya algunos productos, algunas de estas planchas que ya están en casa de los consumidores, les avisamos, deben dirigirse a Carrefour para que les devuelvan el dinero y ellos procedan a destruir la plancha. Ante la duda, entren en la página web para ver si su modelo es uno de los afectados. La motocicleta marca Yamaha, modelo IP400R, la X-Max 400, es otro de los productos que, bueno, que están notificados en la red de alerta. La naturaleza del riesgo es accidente de tráfico, ya que como resultado de un proceso de fabricación incorrecto, en el latiguillo de freno trasero, un lote controlado de unidades puede incluir un pequeño número de piezas con prensado incorrecto de la unión metálica del manguito. Durante la operación de frenado, el tubo rígido de freno puede salirse de la unión, causando una pérdida en la fuerza de frenado en el freno trasero y, por lo tanto, pudiendo provocar un accidente. La empresa Yamaha España ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que ha adoptado, que consisten en remitir información a la red de concesionarios para que a su vez contacten con los clientes. Bueno, pues si ustedes son uno de los usuarios, de los clientes de la marca Yamaha de motocicletas, de la X-Max 400, diríjanse a sus concesionarios para que de nuevo gratuitamente procedan a la revisión y modifiquen las piezas pertinentes. Y por último, algo para los amantes del bricolaje. Está en la red de alerta, notificado por una alerta de choque eléctrico y de lesiones diversas, el maletín de cuatro herramientas, taladro, amoladora, lijadora y sierra de calar, de la marca Greentech, el modelo 4PCS. La naturaleza del riesgo es de choque eléctrico y lesiones diversas, y resulta que es que la amoladora no tiene suficiente resistencia, se rompe la carcasa y faltan las advertencias de seguridad. La sierra de calar no tiene suficiente resistencia, se rompe la carcasa y se puede acceder a partes eléctricas, además de que no lleva información sobre el nivel de ruido y vibraciones. Ha sido prohibida la comercialización de este producto, y si ustedes ya lo han adquirido, si tienen en casa este maletín de cuatro herramientas de la marca Greentech, deben dirigirse al comercio donde lo compraron para que les devuelvan el importe y procedan a la retirada inmediata del producto. Con esto termina nuestro bloque de alertas. Y damos paso al siguiente bloque, un bloque que íbamos a cortar un poquito. Prometemos ampliarlo en la próxima edición de Universitarios Consumidores por esa pérdida de minutos que hemos tenido al principio. Una pérdida, les recuerdo, motivada por el cierre de la radiotelevisión pública valenciana, anunciada ayer súbitamente por el presidente del Consejo. ¿Y cuál es el tema de nuestro tercer bloque? Bueno, pues hemos hablado de viajes, hemos hablado de electricidad y ante una nueva estación, pues vamos a hablar de ropa. Porque cuando empieza una nueva estación y con las primeras lluvias, aunque de momento no han llegado a nuestra comunidad, es el momento de empezar a guardar la toalla y el bikini y sacar del armario el paraguas, la gabardina, los abrigos, las bufandas, la ropa del año pasado. A la pregunta de qué me pongo le siguen otras muchas. ¿Dónde está aquel jersey del año pasado? ¿Me seguirá sirviendo? ¿Qué hago con lo que no me viene o con lo que no me puedo poner? Y quizá la pregunta más temida, ¿cuánto me va a costar este año renovar el vestuario? Los españoles hemos gastado este año un 10% menos en ropa y calzado, después de que el gasto medio de un hogar cayera un 3,4% en 2012 ya con respecto al anterior. Según el último estudio que nos ha facilitado la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos Acotex. Ante esta situación, existen alternativas para vestir a la última y que el bolsillo de nuestros consumidores universitarios no se resienta, además de, por supuesto, hacer un consumo responsable. No es imprescindible ir a la última en todo. ¿Qué soluciones hay por ahí? Bueno, desde luego los mercadillos, las tiendas de segunda mano y el armario, ¿por qué no?, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de los amigos, a los que muchos consumidores acudimos para intentar ahorrar. Con este mismo espíritu, el de darle una segunda oportunidad a la ropa y a los complementos, han nacido varias iniciativas. Entre ellas queremos destacar hoy Armario Compartido. La pueden encontrar, entran en Google y ponen Armario Compartido y lo verán. Es fácil de acceder. La idea principal en este caso es ampliar el fondo de armario, nos explican los fundadores de la plataforma. Desde esta red, que está ya en funcionamiento, aunque en versión beta, los usuarios podrán alquilar y prestar ropa y complementos, además de compartir su armario a otros usuarios. Habrá desde ropa náutica a vestidos de novia y también ropa de bebé y de deporte. Hay además un apartado específico en el que se podrán alquilar prendas y complementos pues para eventos sociales, esas bodas, comuniones, compromisos, una fiesta excepcional a las que tienes que asistir, pero no te apetece luego gastarte mucho dinero para un vestido nuevo y un solo día. La pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿cómo voy a dejar algo a alguien que no conozco y cómo me lo van a devolver luego? Por eso, al igual que en otras plataformas de intercambio de favores o de servicios, en los perfiles de cada usuario se podrán dejar buenas o malas referencias. Por ejemplo, bueno, pues ya le he dejado ropa a esta persona y me la ha devuelto muy bien, o al revés, dejé un nick y todavía estoy esperando que me lo devuelvan. Y además habrá un sistema de fianza, por lo que si la prenda vuelve manchada o con algún desperfecto, se hará cargo en el depósito de fianza que se haya pedido en el momento de alquiler. Además, esta empresa se ocupará de que los gastos de envío sean a un precio menor de lo normal, ya que tienen suscrito también un acuerdo con una compañía de transporte y la gente podrá mandar 4 kilos de ropa por 12 euros y hasta 10 kilos por 24 euros. El comercio electrónico, además, es otra de las fuentes. Se ha extendido como una nueva forma de consumir ropa y complementos a buen precio. El showrooming, que consiste en que los consumidores consultan y experimentan con el producto en la tienda y luego van y lo compran online, es una tendencia cada vez más generalizada. La gran oferta de marcas que tienen y la relación calidad-precio en comparación con otras grandes marcas low cost es una de las bases para que muchos de los consumidores se lancen a la compra online, además como la búsqueda de ofertas en grandes marcas y desde luego por la comodidad de comprar desde casa. Los peques tampoco se están librando de esta nueva tendencia de comprar online. Hay que renovar el vestuario, si cabe todavía más en ellos, porque crecen mucho y la ropa se les queda pequeña muy pronto. Y uno de los portales utilizados, que está teniendo último éxito bastante considerable, se llama Segunda Manita. Como les digo, todos estos sitios web están disponibles en nuestra página, pero también lo pueden encontrar en Google. Meten segunda manita o meten armario compartido y enseguida les redirigen. Tenemos más casos de webs que ofrecen asuntos colaborativos, que fomentan un consumo responsable de la ropa y de los complementos, pero vamos a cortar hoy este tema porque queremos dar paso a la nueva sección del programa. Una sección aprobada, un poquito acortada hoy, pero que sin duda es importante. Es la sección tus problemas con los viajes, tus problemas con la compañía telefónica, tus problemas con el alquiler, tus problemas con, va a ser la nueva sección de este año del programa Universitarios Consumidores y empezamos este año para despedirnos con esta última sección, tus problemas con. No. Bueno, pues empieza esta nueva sección, tus problemas con, de forma concisa, clara, os queremos decir cómo reclamar cuando tenéis problemas. Y en esta primera sección empezamos con un clásico también, tus problemas con la compañía telefónica. ¿Cuáles son los cuatro pasos de una reclamación? El primer paso siempre es presentar una queja formal al servicio de atención al cliente de la compañía telefónica. Eso tienes que hacerlo antes de un mes desde el momento en que supiste del problema. Si la respuesta que te dan no te convence o si ha pasado un mes desde tu queja y sigues sin saber nada de ellos, estos son los siguientes pasos. Paso número 2. Ir a la Junta Arbitral de Consumo de tu comunidad. Tienes 3 meses para hacerlo y ellos están obligados a responderte en un máximo de 6 meses. La decisión de este organismo puede solucionar tu problema, pero también puede pasar que el operador no quiera someterse al arbitraje. La mayoría de las compañías telefónicas sí que están adheridas al arbitraje y por lo tanto tienen obligación de obedecer a la Junta Arbitral, pero en el caso de que tu compañía sea minoritaria y bueno, no se sometan a la Junta Arbitral de Consumo, pasas al siguiente paso. Paso número 3, ir a la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones. Tienes 3 meses para hacerlo. Empiezan a contar desde que el operador, la compañía telefónica, se ha negado a someterse a arbitraje. Si la resolución final te es favorable, la de la oficina de la atención al usuario de telecomunicaciones, pero el operador no la acata, no obedece, puedes plantearte pasar al punto 4, que es el más radical. Paso número 4, ir a los tribunales. Tendrás que valorar en este caso si te compensa posibles gastos judiciales que pudiera haber, si alguien te tiene que representar, pero quiero que recuerdes que si la reclamación económica no supera los 2.000 euros, podrás acudir sin pagar ni abogado, ni procurador, ni tasas. Y recordarte también que la mayoría de las páginas web de las asociaciones de consumo hay demandas tipo donde falta rellenar tu nombre y qué es lo que te ha pasado particularmente a ti para que puedas presentarte a estos juicios rápidos. Pero es la última opción, recuerda, lo primero, servicio de atención al cliente de la compañía telefónica, si no te hacen caso a la Junta Arbitral de Consumo, si la compañía telefónica no se acoge al arbitraje, tienes que ir a la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y por último, en caso de que tampoco acatara lo que dice el Ministerio de Industria, tienes que acudir a los tribunales. Opción está que siempre, bueno, pues por su tardanza y por el precio nos echa un poco para atrás. Pero que los malos empresarios también saben que como nos cuesta, no vamos a llegar y por eso a veces abusan de más. Queremos recordarte que un consumidor que ejerce sus derechos no solamente se está defendiendo a él, sino que está evitando estos malos comportamientos de las compañías, de las grandes compañías con los consumidores. Y queridos radioyentes, terminamos por hoy la emisión de este programa, de nuestro primer programa, un poquito arrebatado, un poquito deprisa. Esta locutora, que no es profesional, ha tenido problemas en ajustar un minutaje de 30 minutos a 21, pero esperamos que os hayan sido de utilidad los programas. Una promesa, sí que abordaremos el tema de la ropa compartida y de las webs que habíamos seleccionado para poder alquilar, compartir, intercambiar ropa, lo volveremos a abordar en el siguiente programa, en la siguiente edición, y esperamos que estéis todos allí. Sin vosotros, sin los consumidores, este programa no tiene sentido. Hasta luego.